Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundo vamos con el debate con nuestros panelistas. Vamos a hablar de varias noticias del día hoy en Colombia y empezamos por las ganancias de Ecopetrol, que cayeron 21.7% y terminaron el 2024 en 14 billones de pesos. Según explicó Ricardo Roa, estas ganancias están relacionadas con factores externos, como con los precios de hidrocarburos y la inflación.
Pero las variables externas, que no son ni el presidente de la compañía, ni los vicepresidentes de las filiales, ni de la junta directiva, son las que nos impiden poder haber llegado a esos 21 billones de utilidad neta. Casi 50% es efecto tasa de cambio, el 15% lo que seguimos arrastrando de costos de la inflación.
La Asociación de Campesinos del Catatumbo rechazó las afirmaciones hechas por el presidente de la República, quien aseguró que algunas organizaciones sociales están permeadas y subordinadas a las armas. Le piden al mandatario rectificarse, ya que esto agudiza la estigmatización y atenta contra las garantías para la participación. Los pone en riesgo frente a las organizaciones criminales. Y tras anunciar que se promoverá un acuerdo de paz en la región del Catatumbo, el presidente Petro se reunió con representantes de la Iglesia Católica que le recomendaron siempre poner en el centro las negociaciones a las víctimas. Esto dijo Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal.
Poner en el centro las comunidades, poner en el centro el dolor y el sufrimiento de las víctimas, de las familias, de los desplazados. Y creo que encontramos, hay una sensibilidad grande de parte del gobierno, en particular muy, muy interesados en apoyar este esfuerzo que quiere hacer el gobierno.
Por la ola de violencia que han experimentado los camioneros en las vías del país y la falta de respuesta por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el gremio vuelve a amenazar con un plantón ahora frente al Ministerio de Transporte.
Las diferentes agremiaciones ya están considerando ir a visitar el Ministerio de Transporte y esperar a que la ministra aparezca. Y si toca acompañados de los camiones, pues también ya se está considerando muy pronto hacerlo, toda vez que es extremadamente urgente que empiecen a solucionar.
A esta hora, la plenaria de la Cámara de Representantes vuelve a la reforma a la salud, después de que el proyecto no avanzara en las sesiones extras que convocó el Ejecutivo. El texto está en su segundo debate con 30 artículos aprobados. Los partidos de oposición, Cambio Radical y el Centro Democrático, se retractaron de la posibilidad de ejercer su derecho a réplica y responder a la acusación presidencial en la que el presidente Gustavo Petro transmitió el Consejo de Ministros. Así lo dio a conocer Carlos Fernando Moto.
Se hicieron varias consideraciones al interior de la bancada de Cambio Radical y decidimos no saturar a la opinión pública con mensajes nuevos. Acabamos de hacer una réplica tal vez hace cerca de 20 días.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, confirmó que los países árabes respaldan su plan de reestructuración en Gaza, con el que se distancian de la estrategia de Israel y Estados Unidos, que busca expulsar a los palestinos de sus tierras.
El plan ha sido aprobado y ahora debemos decidir cómo se ejecutarán las fases de reconstrucción para 5 años y de dónde llegará la inversión para los palestinos.
Todo está listo en el Congreso norteamericano para el discurso que pronunciará el presidente Donald Trump a las 9 de la noche. Se prevé que el mandatario explique los lineamientos de su gobierno y anuncie la firma del acuerdo que le permite acceder a los minerales en Ucrania. Y el País América, el periódico global, confirma que la Organización Mundial del Comercio ha recibido reclamos de parte de los gobiernos de Canadá y de China para que revisen los aranceles impuestos por Estados Unidos. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche el análisis al acuerdo presentado, al plan presentado ayer por el Gobierno Nacional de sustituir 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo inicialmente. Hablaremos de la meta, de los recursos disponibles, el pago por erradicación, las alternativas de sustitución y lo que implica este plan para el territorio dominado por la violencia. Una mirada también a los planes de legalización de la marihuana y a los riesgos de una desertificación para Colombia. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Eduardo Díaz, exdirector de sustitución de cultivos ilícitos, exministro economista. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Buenas noches.
Gracias. Un placer estar aquí.
María Alejandra Vélez, directora de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas, Medio Ambiente del CESET, profesora de la Universidad de los Andes. Me encanta que nos acompañe.
Muchas gracias por la invitación.
También con nosotros Daniel Mejía, profesor e investigador, doctor en Economía, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y experto en todos estos temas de política de drogas y de seguridad. Daniel, bienvenido a Hora 20.
Diana, gracias. Un gusto estar acá.
Ana María Rueda es coordinadora de la Unidad de Análisis sobre Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz. Incluso acaban de publicar un reciente estudio muy interesante y muy importante para este debate. Ana María, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
En segundos estaremos con Wilder Mora, coordinador de COCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Una alternativa para enfrentar los cultivos de uso ilícito ha sido lanzada nuevamente en el país. Esta vez será solamente para el Catatumbo. El decreto se firmó el 14 de febrero, apenas ayer en el segundo Consejo de Ministros televisado. Se conocieron los detalles del nuevo plan de erradicación y de sustitución de cultivos que busca, bajo el plazo de la conmoción interior en esa región, erradicar por lo menos 25.000 hectáreas de coca sembrada, es decir, al menos la mitad de las 53.000 que hay sembradas hoy. El plan consiste en pagar a los campesinos por erradicar. El pago tendría un monto mensual de 1.2 millones de pesos por un año, con el propósito de cortar la dependencia económica de la coca y tener otro modo de subsistencia. Este ha sido un plan que fue diseñado durante el gobierno Santos luego de los acuerdos con las FARC. Al tiempo se propone un plan de sustitución económica en el que se sustituya toda la economía cocalera por economía lícita, concentrada en cultivos de cacao, de café, porcicultura, generando una oferta desde la producción, el transporte y la comercialización, y apuntándole al encadenamiento de los campesinos, al encadenamiento productivo. Según el presidente, esta sería la forma de enfrentar al ELN en la región. Sin embargo, por ahora sería solo para los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata. Digamos que acá queremos oír inicialmente a la directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, que habló con Gustavo Gómez esta mañana. Gloria Miranda entregó detalles de cómo será el plan del gobierno para erradicar los cultivos. Escuchémosla.
Estamos hablando de 1.250.000 pesos por 12 meses, lo cual nos da un total aproximado más o menos de 15 millones por núcleo familiar, y en total se invertirán alrededor de 156.000 millones para esto. Este programa realmente lo que está ofreciendo es un cambio de vida, un cambio de economía y la oportunidad de vivir en paz, porque también estamos hablando de sustituir toda la economía ilícita de que viene el coca.
Al preguntarle a Gustavo Gómez cómo asegurarse de que se implemente la iniciativa, esto explicó Gloria Miranda.
Si bien, miren, nosotros no estamos libres de todo riesgo, sí estamos intentando minimizarlo al máximo. Entonces estamos implementando dos cosas. La primera es, le estamos poniendo un plazo a esta medida y decimos, esto solo aplica para los cultivos que hayan sido establecidos desde esta fecha hacia atrás. Es decir, no va a entrar nada que se siembre en mayo, ni que se siembre en junio, ni que se siembre en julio. ¿Cómo verificamos eso? Con el sistema integrado de monitoreo de la policía, con quienes vamos a entrar, digamos, de la mano para hacer esta verificación. El mismo decreto de sustitución, que es el 180, establece que todo cultivo que se siembre posterior a la expedición de ese decreto puede ser objeto de erradicación forzosa, no con fumigación, pero sí erradicación forzosa con la policía. Ahí estamos intentando minimizar este riesgo. Y lo otro es, pues, el anuncio del PENIS. Realmente desde el anuncio hasta que empezó la implementación pasaron más o menos 2 años. Acá estamos anunciando, pero estamos empezando a implementar en unas semanas.
Eso lo veremos ahora también, porque es que al comienzo del gobierno, ustedes recordarán que el presidente de la República lanzó el plan de sustitución de cultivos en el Catatumbo. Era el primer piloto, el primer laboratorio. Este plan en el Catatumbo llega en momentos en que el gobierno no logró erradicar 10.000 hectáreas durante el 2024. Cuando el país alcanzó 253.000 hectáreas de coca sembrada y cuando hubo un aumento del 53% en la producción de cocaína en el país. Y de otro lado, en el reciente informe de GIFE de Naciones Unidas se reveló que el 97% de la cocaína que se sigue consumiendo en Estados Unidos viene de Colombia. Yo empiezo por preguntarle a nuestro panel, María Alejandra, empiezo por usted. Una primera mirada, ¿usted ve viable este plan? ¿Qué lo haría viable y realista en esta oportunidad? ¿Hay algo innovador o es, digamos, el mismo plan que sabemos que está diseñado desde el momento en que Eduardo Díaz dirigía ese plan? ¿Por qué hoy vamos a creer que sí puede funcionar y que ojalá funcione?
Bueno, Diana, pues lo primero es que yo no veo muchas diferencias frente a lo que se había planteado anteriormente. Incluso los montos son muy parecidos. Y no hay ningún un planteamiento, una transformación integral en esa región. De las cosas que hemos oído recientemente, solamente hay dos como innovaciones, por ponerlo así, y es que el foco será beneficiarias mujeres y proyectos asociativos. Pero todo lo que sabemos que sistemáticamente no ha funcionado, no lo abordan. El tema de gradualidad, que hemos identificado que es importante, todo el tema de protección de líderes sociales, que sabemos que en su momento aumentó el asesinato de líderes sociales en los municipios donde se firmaron los acuerdos. Digamos, no estamos realmente sustituyendo los beneficios que para los campesinos implica la economía cocalera, y al sustituir esa economía, esos cultivos, pues no le estamos quitando los recursos que se genera a los grupos que están generando esa violencia. Entonces no veo realmente cuál es el cambio, cuál es la innovación. Nosotros desde la Universidad de los Andes, podemos contarte eso más adelante, evaluamos en su momento el Programa Nacional de Sustitución, que tampoco tuvo los resultados esperados. Básicamente, aunque hubo problemas de implementación, de ejecución, pues incluso en los lugares donde se recibieron esos proyectos productivos, se aumentó los cultivos de coca en las zonas vecinas, la deforestación en las zonas vecinas, porque en todos estos programas de desarrollo alternativo, y este parece uno más, pues básicamente se genera un efecto que hemos llamado el efecto globo en la literatura, y es que simplemente se trasladan los cultivos para otro lado. Entonces yo no veo, digamos, acá qué estamos haciendo diferente o cuál es la propuesta diferente para que realmente logremos reducir. En el contexto de la prohibición, yo creo que va a ser muy difícil reducir el mercado de la coca y la cocaína. Uh-huh. Pero hay cosas que se podrían hacer mejor en ese marco. Y si acá lo que se trata es de quitarle los recursos a los grupos que están generando violencia, pues el foco no debería ser los cultivos ni los campesinos.
Entonces, ahora, ¿cuál podría ser el foco? Si es que la raíz del problema es esa.
Yo no creo que la raíz sea el cultivo.
No,
el cultivo,
claro que no, el
fácilmente
cultivo,
reemplazable, sí, en otro lado. Entonces, vamos, si llegaran a lograr.
Pero digamos que la crítica que usted hace es a que tiene que haber una visión de integralidad que siempre además estuvo planteada desde siempre, que es la integralidad en lo que tiene que ver con vías, la integralidad de la presencia, de la institucionalidad plena, pero además los recursos económicos. Porque acá lo que veía y quería preguntarle precisamente a Eduardo es cuáles son los cálculos económicos que está haciendo el gobierno. Si se habla de 360 mil, eso se hablaba anoche, hoy se habla de 330 mil. Y además erradicar prácticamente vale eso, entonces ¿con qué van a sustituir? O sea, ¿cuál es el producto con el que van a sustituir? Y porque erradicar, que es la experiencia, pues perfecto, pero si al erradicar no se sustituye inmediatamente, entonces ¿dónde está el resultado, Eduardo?
Sí, gracias, Diana. Yo ayer hice unos cálculos cuando se hizo el planteamiento por parte del presidente. Y acabo de escuchar, no lo había oído, el planteamiento de Gloria Miranda sobre 156 mil millones de pesos para erradicar.
Sí, para erradicar.
El cálculo que yo había hecho era sobre la base de un campesino con más o menos una hectárea de tierra promedio por familia, que fue lo que encontramos nosotros en el año 2017-18 cuando estuvimos al frente del plan de sustitución. Pareciera entonces que en el Catatumbo o hay unos cultivos más grandes, 2 hectáreas o 3, lo cual es muy difícil de manejar por el efecto de que hay una economía informal. Y segundo, que los grupos tienden a subdividirse a grupo familiar como una o dos familias, que es un tema de manejar. Así las cosas, los 360 mil millones de pesos alcanzarían exactamente, si se tratase de un ejercicio meramente matemático, para erradicar 25 mil hectáreas, entendida que son 25 mil familias. Y no habría un peso para impulsar los programas de sustitución, en el entendido de que el promedio es una hectárea de coca por familia. Si es más, pues sí, evidentemente se requeriría un poco menos de recursos para erradicar y habría un sobrante para algunas actividades de sustitución, que de suyo la actividad de sustitución es mucho más costosa que la erradicación. Primero porque, y no entendía María Alejandra si ella es amiga de la gradualidad en la sustitución o no, lo cierto es que la gradualidad es válida, pero en la sustitución, no en la erradicación, porque es imposible que en un territorio donde el control o ejercen ilegales convivan una economía que está buscando erradicar y en las horas de la tarde lleguen los malandros a decir, venimos a comprar la coca. Entonces, la erradicación debe ser gradual, perdón, debe ser de raíz, de tajo. La sustitución, si es un tema que toma tiempo, es mucho más largo, es gradual, es progresiva y es muchísimo más costosa. Entonces, yo veo aquí una gran limitante de recursos. Ahí la que querría dejarlo, y de tiempo también. Nosotros en el programa de sustitución logramos 46 mil hectáreas
erradicadas. Yo le iba a preguntar, ¿cuántas logran y en cuánto tiempo?
Nosotros logramos 46 mil hectáreas, cuyos acuerdos, tanto colectivos como individuales, lo hicimos en 16 meses, con recursos mucho mayores. Estábamos hablando de que contábamos con más o menos 1.3 billones de pesos que tuvimos disponibles.
Que es el total de lo que se está pensando casi que para todo el Catatumbo en todos los programas.
Un poco más o menos. Nosotros llegamos a 46 mil erradicadas. La sustitución fue bloqueada por el gobierno siguiente y la propia erradicación. Entonces, me parece que aquí hay un problema de recursos. Y hay otro tema que se debe saber en materia de recursos, es que en el mes de noviembre, si no estoy mal, el gobierno nacional le retiró al programa de sustitución de cultivos del Fondo Colombia en Paz, uh-huh, cerca de 800 mil millones, casi de un billón de pesos que estaban disponibles. O sea que definitivamente lo de ayer no estaba en mente del gobierno en noviembre, por cuanto incluso retiraron los recursos que estaban en el Fondo Colombia en Paz, que son del doble lo que se asignó
eso
ayer.
Eso también pensaba, si esos recursos no se hubieran retirado, no se hubiera necesitado la conmoción para poder crear el billón de pesos que ahora se requiere, pero digamos que ese es otro tema, Daniel Mejía. ¿Cómo se aproxima usted al planteamiento?
A ver, yo lo veo muy difícil. Como tú decías al principio del año pasado, en todo el año, en todo el país, no alcanzaron a una erradicación forzosa de creo que 8.000, 9.000 hectáreas. Y pretenden en 9 meses, solo en Catatumbo, erradicar 25.000 hectáreas. Fue el anuncio que hicieron ayer. Un dato adicional, la ejecución presupuestal del PENIS, del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en todo el 2023, fue del 5%. Es decir, ¿por qué se necesitaba una conmoción interior y una cantidad y un Consejo de Ministros de 3 horas suspendiendo la transmisión de todos los canales privados y públicos para simplemente hacer lo que debieron haber hecho desde que llegaron al gobierno, que era ejecutar el programa que estaba montado, que venía, que seguramente había que hacerle unas correcciones para que esos recursos llegaran a los territorios? Pero quiero poner un poquito en perspectiva las cosas. El año pasado, en el 2023, perdón, porque los datos de 2024 no han salido, la producción de hoja de coca, el número de hectáreas cultivadas aumentó 10%, la producción potencial de cocaína, como decías, aumentó 52%, y mi estimación de los recursos que están recibiendo los grupos criminales producto del narcotráfico en este momento es de 60 a 70 billones de pesos. Eso es entre el 4 y el 4.2% del PIB en manos de grupos criminales para financiar esto. Y lo conecto con una pregunta que le hacías a María Alejandra. Entonces, ¿dónde poner los recursos?
Yo claro, he dado una, esa es la pregunta una, que me hago, porque lucha, aquí, tenemos... aquí uno podría pensar cómo compite un programa como estos, que tiene todas las bondades,
y tenemos
las bondades de dignidad y las bondades de no condenar a estos campesinos a esta vida. ¿Cómo compite con estos 60 o 70 billones de ingresos?
Tenemos una fijación con los cultivos. Creemos que el énfasis debe estar en los cultivadores, con aspersión, con erradicación forzada, con el desarrollo alternativo. El grueso de los recursos que hace el narcotráfico en la economía colombiana, esos 60 billones de pesos para el año pasado, solo el 5 o 7% es valor agregado producido en el eslabón de los cultivos de hoja de coca. El grueso de eso está en el tráfico. Metidos los recursos de la política antidrogas en campañas de interdicción, de destrucción de laboratorios, contra el lavado de activos, golpea mucho más a los grupos criminales organizados, y eso ya lo vimos en el pasado. Voy a poner un ejemplo que no quiero que sea político en el gobierno Uribe. Con Juan Manuel Santos de ministro de Defensa, en 2 años redujeron en 50% la producción potencial de cocaína. ¿Cómo? A punta de tener muchas más labores de interdicción, destrucción de laboratorios, etcétera. Y esto se vio reflejado en un aumento en el precio de la cocaína en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Baltimore, etcétera, de más o menos el 55% del aumento en el precio. Es decir, sí se puede golpear las finanzas criminales de los grupos criminales organizados, perdón la redundancia, pero enfocándose en el eslabón donde les duele, no en el eslabón más débil, donde nos hemos fijado desde el año 2000.
Igual a ese eslabón más débil hay que ayudarle.
Pero, sí, pero nunca ha habido escasez. El ejemplo que yo pongo, Diana, es alguien que me muestre una sola noticia en la historia de los últimos 30 años de Colombia que muestre escasez de hoja de coca. Nunca ha habido escasez de hoja de coca. Hemos fumigado cientos de miles de hectáreas, erradicado manualmente, se han perdido vías de erradicadores, se han gastado una cantidad de recursos de cooperación internacional en sustitución y nunca ha habido escasez de hoja de coca. Eso es lo que decía María Alejandra. Siempre la hoja de coca va a ser sustituible. Cuando les destruyes un laboratorio que tiene capacidad de producción de, no sé, 20, 30 toneladas métricas, ahí sí les golpeas el bolsillo. Sí, y es ahí donde...
O sea, esa sería la verdadera integralidad de la política.
Sí, yo quisiera brevemente señalarlo, Daniel, dos cosas. Uno, totalmente de acuerdo en que hay que golpear los grandes laboratorios, no las chacitas que tienen los campesinos, que hay que hacer interdicción no solamente en captura de alijos de cocaína, sino interdicción en el manejo de los precursores. Por el país se mueven cientos de vehículos con precursores cuyo único control es la policía de tránsito, la que te pone multas cuando tienes exceso de velocidad, por decirlo de alguna manera. Pero de otro lado, y lo más importante es que el problema no es solamente golpear las redes de narcotraficantes, es desarrollar economías con los campesinos, las cientos de familias. Hay que precisar cuál es el objetivo. Si el objetivo es golpear a los criminales exclusivamente, totalmente lo que señala Daniel, pero también hay que considerar que aquí estamos frente al tema de la incorporación a la economía en condiciones de bienestar de cientos de familias. Yo estimo que hay unas 160.000, 170.000 de familias dedicadas al cultivo de coca y ese es el objetivo principal. Ahora bien, yo lo dejo ahí por
sí,
lo pronto.
Sí, voy a darle la palabra a Ana María Rueda, ya vuelvo contigo, María Alejandra. Ana María.
Pues bueno, reaccionar a varias cosas. Primero, en relación con el programa que plantea el gobierno, a mí me preocupa un poquito menos si logran o no logran erradicar, porque yo creo que realmente aquí lo que nos interesa es que los procesos y las inversiones que haga el gobierno sean útiles y sean sostenibles en el tiempo. Y digamos que eso es lo que aquí no vemos con seguridad, porque pues obviamente para que una de estas intervenciones de sustitución permanezcan en el tiempo, y lo que uno busca con que permanezcan en el tiempo es que realmente logren, como dice el gobierno, sustituir la economía ilícita. Se requieren muchas más cosas que un proceso de erradicación, se requiere todo eso que mencionan el gobierno y la directora de sustitución, pero en el largo plazo. Y tiempo es lo que este gobierno no tiene. Entonces, ¿uno qué puede esperar que pueda lograr el gobierno? Pues que ponga todas las energías para lograr hacer los pagos a tiempo y erradicar, y en los 12 meses, si le va muy bien, pues erradican. ¿Y qué sacamos con eso al final? O sea, estamos erradicando 25.000 hectáreas, pero ¿para qué? Si no tenemos un proceso continuo que sea integral, como lo dice usted, pero la integralidad requiere necesariamente un proceso de planificación donde se pueda valorar qué capacidad tiene el Estado para saber realmente qué puede lograr. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de responderle a esas 25.000 familias o el número que corresponde a las 25.000 hectáreas? Yo no lo sé. ¿Está el gobierno haciendo la planificación necesaria para saber con qué productos va a llegar y con qué objetivos a largo plazo en relación con esos productos? Transformación, comercialización, todo eso son palabras que se han mencionado en los procesos de sustitución y que incluso hasta el mismo PENIS tenía contemplado, porque la idea era un desarrollo productivo en estas áreas. Obviamente aquí quieren lograr lo mismo. Yo, al igual que María Alejandra, no veo diferencias, pero a mí no me desagrada que no haya diferencias, porque nosotros realmente creemos que el PENIS estuvo bien diseñado. Hubo problemas de implementación. Aquí lo que yo no veo es tiempo para implementar, ni veo nada que nos asegure que la implementación realmente se va a hacer de forma ordenada, pero tampoco tenemos esa información. Ahora, en relación con los comentarios de Daniel Mejía, sí me gustaría reaccionar en una cosa, y es que aunque es cierto que hay que darle a los eslabones superiores de la cadena, y yo creo que ese es un discurso que tenemos en Colombia desde hace varios años ya, sobre todo desde el gobierno del presidente Santos, donde en efecto se ejecutó, como explicaba Daniel Mejía, Igual el gobierno del presidente Duque y el gobierno del presidente Petro también lo han hecho. O sea, si uno mira las cifras, las cifras en destrucción de laboratorios se han mantenido a lo largo de estos años. De hecho, las cifras del año pasado están parejas con el gobierno de Duque. Las incautaciones han aumentado. Hay una discusión alrededor de las incautaciones que es bien interesante y la podemos tener más tarde, pero numéricamente pues están muy similares los números al gobierno de Duque. Es decir, a mí me parece que este gobierno, independientemente de cuál era su motivación, continúa haciendo lo mismo en materia de control. Y aún así, pues no necesariamente tenemos los efectos que buscamos en el sentido que nos decía Daniel. Entonces, yo más bien estaría de acuerdo con Eduardo Díaz en que es necesario el desarrollo de las comunidades, y no solamente por el hecho de reducir la coca. Es que tenemos aún los territorios completamente abandonados, y en este momento lo vemos porque lo que estamos viendo es una ausencia de control del Estado. Entonces, eso es lo que hay que recuperar, así nos interese la coca o no. En todo caso, eso es necesario. Entonces, yo diría, para terminar mi comentario, que frente a política de drogas hay que hacer de todo, y todo eso hay que hacerlo bien. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Hemos hecho muchas cosas, pero no las hemos hecho bien. No con las
suficientes. Sí, yo siento que este foco en las comunidades es fundamental. Es fundamental porque además es un poco arrancarle las comunidades a los ilegales, que también creo que es una manera de exponerlos también, ¿no? Así como erradican y sustituyen, también los matan, ¿no? Hay como una relación ahí con el conflicto, y es un poco porque no hay unas medidas de protección colectivas y demás amarradas pues a los procesos. Independientemente de que efectivamente la experiencia muestra que la implementación sin una integralidad dentro de la política no funciona. Pero cuando yo los escucho, yo digo, es que todo fracasa, todo fracasa, es que nada sirve. No, es como que estamos como en este círculo en el que uno pensaría, bueno, por fin esta persona está diciendo, el presidente de turno está diciendo que va a retomar un programa que tuvo un éxito hasta cierto punto, hasta donde se pudo desarrollar, hasta donde se desarrolló, pero que le falta otro elemento, otro eslabón, y que qué bueno que lo haga. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, lo que dice Ana María, que definitivamente se siguió con la interdicción, se siguió con los ataques que usted está pidiendo, Daniel, pero que nada de eso funciona porque el potencial de producción de coca sigue creciendo.
Y de hecho,
entonces estamos ante un paradigma fracasado.
Una sola anotación, Diana, antes de entrar.
Sí, María.
Como fracción de la cocaína producida, la incautación ha caído más de 15 puntos porcentuales. Hace 3 años se incautaba entre el 47 y el 45% de la cocaína producida. Es cierto que las cifras de incautación han subido, pero las cifras de producción potencial han subido mucho más grandes, y hoy se está incautando el 28% de la cocaína producida. Así que mostrar cifras absolutas, 15 puntos porcentuales, de 47, de 42 a 27%, más o menos. La fracción de la cocaína producida que es incautada.
María Alejandra.
Varios elementos para la discusión con lo último que dijiste frente al paradigma que ha fracasado. No se nos puede olvidar que estamos ante un mercado que, mal estimado, tiene entre 23 millones o hasta 30 millones de consumidores. Entonces estamos frente a una demanda global de cocaína que es perfectamente estable en Estados Unidos y creciendo en Europa, en Asia, en África. Entonces, yo sí creo que partamos de la base que es una utopía intentar reducir los cultivos de coca y el mercado de cocaína a cero. No lo hemos hecho en 60 años, no lo va a hacer ahora ni Petro ni nadie. Dicho eso, hay cosas que se pueden hacer mejor que otras en ese marco de la prohibición. Yo sí creo que hay que resolver el tema de la cuestión agraria y de desarrollo rural que hemos fallado sistemáticamente, que hay que resolver con o sin coca. Digamos, hay que mejorarle la calidad de vida y hay que llevar bienes públicos y hay que proteger a las comunidades. Pero yo sí creo, y ahí sí difiero, Ana María, en algo que dijiste, y es que está bien haber mantenido el diseño del Programa Nacional de Sustitución. Yo creo que ahí hay cosas que ya aprendimos y en la evaluación que nosotros hicimos que sabemos que fallaron. Por
¿cómo
ejemplo,
qué?
No se diseñó una estrategia de protección a los campesinos y a los líderes de esas comunidades. Eso implica que
no se diseñó, no. se diseñó y no se aplicó. Eso era lo que se llamaba la protección colectiva, que fue durante el gobierno Duque un escenario de conflicto muy grande.
No tuvo en cuenta, digamos, un análisis como si otros programas, por ejemplo, el de restitución de tierras, de cuándo entrar y cómo proteger a los líderes sociales. Y eso implicó que se aumentó el asesinato de líderes sociales. Por ejemplo, hoy, un temor que yo tengo en el Catatumbo es que entrar a cualquier economía, región cocalera, y se desestabiliza esa región, si no hay una presencia integral y una protección a las comunidades, quienes van a poner ahí los muertos son los que intentaron hacer la sustitución. Entonces, ¿dónde está la estrategia de sustitución?
El 50% de la coca... ¿Qué otro elemento cree usted que habría que replantear?
El 50% de la coca hoy a nivel nacional está en lugares que son importantes en términos ambientales, incluyendo en algunos lugares del Catatumbo. La estrategia siempre ha sido un tema agropecuario, de sustituir un producto por otro sin tener en cuenta la vocación del territorio, dónde están esos cultivos, y de nuevo sin tener en cuenta el efecto globo. Y es que yo sustituyo acá y eso se mueven para otro lado, generando más expansión, más deforestación. Entonces yo sí creo que estamos frente a un escenario pues muy complejo en que no hay una solución clara.
Digamos, si el programa asumiera estos nuevos desafíos o estos desafíos de protección a esas comunidades, de revisar, por ejemplo, la coca sembrada en todas estas zonas ambientales tan importantes, ¿qué otros elementos creería usted que al solucionar harían viable e importante la sustitución por esta vía?
Además, hay cosas que hay que resolver sí o sí, con o sin coca, formalizar la propiedad, llevar infraestructura,
porque aquí tengo,
vías.
Aquí tengo esto, que hay un proceso de titulación de tierras que busca impulsar el gobierno.
Sí,
ese se puede convertir en un elemento nuevo, porque titular tierra en una región como Catatumbo no es fácil, pero es un proceso que le daría una integralidad, ¿o no?
Eso ya se hizo y ya se evaluó también desde la Universidad de los Andes, lo evaluó María Pilar López con un grupo de investigadores, Eduardo Martínez, etcétera, y ellos mostraron que formalizar la tierra funciona en los primeros años, pero si luego no se llega con una estrategia de comercialización de los productos con vías, claro, a la larga vuelve.
Pero todo eso lo sabemos, María Alejandra.
Nada se está haciendo igual.
Pero a ver, todo. Sí, ya te voy a dar la palabra, porque es que todo eso que usted está diciendo lo sabemos, digamos, es de manual.
Pero no se ajustó.
Es de manual.
Actualmente. El manual no se ha ajustado.
Sí, pero es de manual, porque uno sabe que si tú erradicas, si no tienes un proyecto productivo, además, garantizado en términos de comercialización, de vías, de compra, a larguísimo plazo, si sabes que no tienes, sabes que no proteges a ese que se metió en el programa, si sabes que además no revisas la vocación productiva de cada tierra, pues no te funciona, pues uno esperaría que cuando este gobierno o cualquier otro habla del programa de sustitución, pues está teniendo en cuenta todas estas variables. Ahora, esas variables no estaban tenidas en cuenta,
sí,
en el PINIS.
No, totalmente de acuerdo. Yo tuve conocimiento del trabajo de los Andes que menciona María Alejandra. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de los Andes haciéndole mis observaciones a ese trabajo, que las tengo y muchas. No quiere decir que sea un trabajo que no tenga valor, pero hice muchas observaciones. No por ser de los Andes es necesariamente un buen trabajo. Tenemos un ministro de Educación que acaba de ser reprobado en una tesis de grado. No por ser ministro de Educación hace un buen trabajo de grado. Dicho eso, yo comparto plenamente con María Alejandra el tema tierra, por ejemplo. Es un aspecto que está contemplado en el acuerdo de paz de una manera no tan evidente y clara como se dijo ayer. Se hablaba de la necesidad de que el punto 4 era parte del punto 1 y ayer se dijo con claridad. Yo creo que un campesino... nosotros encontramos a título anecdótico tremendas dificultades con Rafael Pardo en el desarrollo del cacao, porque ningún campesino que no tenga resuelto el tema de titularidad de tierra va a sembrarte un cultivo permanente, máximo que cuando está expuesto a una permanente peregrinación y expulsión como está ocurriendo en el Catatumbo por cuenta de estas fuerzas. Ese aspecto me parece que es supremamente importante, el tema de tierra. La sustitución es como un reloj, en donde todas las piezas son importantes.
Eso, digamos, si falla, ¿cómo se logra una industrialización sustituyendo cultivos de coca por cacao?
Hay muchas alternativas.
O sea, ¿hay recursos y capacidades para
Yo
eso?
Yo creo que el país tiene las capacidades, tiene la tierra, la más importante capacidad es la de los propios campesinos. El problema es que no basta con retirar los cultivos, es necesario transformar toda una economía. y una economía implica una experiencia que tuvimos en Briceño. En Briceño llegamos con el plan piloto de sustitución antes de la firma del acuerdo de paz. Cuando lo anunciamos al día siguiente, los comerciantes de Briceño salieron a hacernos una asonada y me preguntaron lo siguiente: oiga, Eduardo, ¿quién nos va a pagar la deuda que tienen los campesinos a quien nosotros les vendemos insumos a cambio del tema de la coca? ¿Usted o Pastor Alape? Ese día yo comprendí que el tema es no solamente erradicar o sustituir los cultivos, sino un proceso de transformación de toda una economía. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Es un proceso, infortunadamente, atravesado por una práctica, y es de que el que llega a inventar la rueda.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hablando de la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos como casi que un proceso de paz para el Catatumbo, según lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. Estamos con María Alejandra Vélez, con Eduardo Díaz, Daniel Mejía, Ana María Rueda. Ana María y Daniel, ahora con ustedes, un poco escuchándolos pensaría, entonces este programa, o por lo menos en el caso de Daniel, sería un programa que hay que hacer, pero que representaría en términos de efectividad en la lucha contra la economía ilícita de la coca un 10%.
Un porcentaje mucho menor de lo que le está dando el gobierno nacional. El peso de los cultivos ilícitos dentro de toda la cadena de generación de valor del narcotráfico es 8-10%. Uno quisiera estar escuchando al gobierno colombiano en cómo va a fortalecer las labores de interdicción de la Armada, la inteligencia de la policía antinarcóticos, la labor de control de precursores químicos en los ríos, lo que anunció recientemente el Ministerio de Minas y Energía sobre las bombas de gasolina. Eso y un trabajo previo que hicimos nosotros, claro, en la Fiscalía,
además,
que mostraba...
Incluso por la suspensión de ese suministro,
claro, de ese suministro,
quedaron sin gasolina muchos, claro, en esa zona
y
del
país. Es cierto que hay muchas estaciones de gasolina. Nosotros en el 2019 identificamos 32 estaciones de gasolina. Una en la mitad de cultivos ilícitos, no tenía nada cerca, una cabecera municipal, ni una carretera, nada, solo cultivos ilícitos, y vendía la misma cantidad de gasolina que la estación de gasolina que queda en la 26.30 en Bogotá. O sea, probablemente una de las estaciones de gasolina que más vende gasolina. ¿A quién le está vendiendo esa gasolina, esa estación de servicio? A el narcotráfico. Para producir la cocaína que se produce en Colombia, se usa más o menos el 3% de todas las ventas de gasolina. Es un montón de gasolina. ¿Por qué no intentamos estrategias nuevas que asfixien el negocio y que hagan menos daño que ciertas políticas contra los cultivos ilícitos que terminan violando derechos humanos, sacrificando erradicadores manuales que terminan con sus piernas amputadas, el etcétera es bastante largo que se ha intentado? Hay que ser más creativos. Ya hay cosas que han funcionado como las labores de interdicción, y uno quisiera, por ejemplo, ¿qué se va a hacer para destruir los grandes laboratorios que están operando en ese enclave cocalero en el Putumayo, en la frontera con Ecuador? Son laboratorios que son industriales de producción de 20, 30, 40 toneladas al mes de cocaína. Ahí es donde uno golpea las finanzas de los grupos criminales organizados.
Muy bien. Ana María.
Pues yo, la verdad, estoy de acuerdo con Daniel en eso, en que, mejor dicho, hemos hecho mucha interdicción. Colombia se destaca, y creo que los informes, incluso de la JIFE, como el que salió ayer, todos los informes sobre drogas destacan los esfuerzos de incautación del gobierno colombiano. Esto es una variable por la que hemos estado medidos, y Colombia por eso le juega esa variable. Incluso por eso el presidente Petro incauta, pues para que no le digan que no está haciendo su tarea en materia de drogas. Pero en realidad lo que yo veo es que casi nada de lo que hacemos en interdicción lo hacemos con una visión estratégica. Entonces, si queremos, pues digamos, llevar a cabo la asfixia, que es como se llama en esta política las actividades de control, tenemos una serie de indicadores, pero al final uno no sabe a qué le están pegando. Entonces, incautamos mucho. Entonces, más de 800 toneladas que incautamos de cocaína el año pasado, y uno no puede medir cuál es el impacto real de la incautación. O sea, realmente eso cómo le afecta a los narcotraficantes. Uh-huh. Anecdóticamente uno sabe que es muy poco, tanto así que los precios de la cocaína no solamente no se movieron, sino que además de todo tuvimos, pues podemos hablar de eso un poco más, pero una crisis de la coca en el país. ¿Cómo se relaciona eso? Es contradictorio. Entonces, sí hacemos mucho trabajo, a mí me parece que se hace de una forma permanente, pero de la misma manera, sin pensar estratégicamente en las regiones, por qué yo hago la interdicción aquí y no aquí, por qué este complejo cocalero y no este laboratorio, o sea, por qué no pongo mis esfuerzos operativos con una estrategia específica. Por ejemplo, el tema de los ríos que mencionaba Daniel
Porque
Mejía.
No hay inteligencia.
Muy poco lo que se hace en interdicción en ríos. Entonces, como quisiéramos lo mismo siempre para mostrar unos datos de que estamos haciendo mucho y que no nos digan que no estamos luchando contra las
sí,
drogas.
Sí, como para garantizar la certificación cada año, de alguna manera.
Sí. Sí, exactamente, eso es lo que me parece, que carecemos de estrategia y creo que Daniel dio todos los ejemplos que dan cuenta de ese argumento. Pero quería también comentar el argumento de la productividad que comentó Daniel Mejía anteriormente, porque es una discusión que no se ha tenido a profundidad y vale la pena tenerla, que es cuando Daniel nos explicaba que las incautaciones, aunque han subido numéricamente, realmente reflejan un porcentaje menor a las incautaciones que se han hecho anteriormente. Sí, las cifras muestran que antes se había incautado siempre entre 40 y 50% de lo que se produce y en el año anterior, si uno hace las cuentas, se incautó el 28%. Uh-huh. Entonces, Petro incautó más numéricamente o digamos parecido a Duque, pero incautó realmente menos porque la productividad ha subido. Obviamente estamos produciendo...
Eso fue lo que le entendí yo a Daniel, exactamente.
Claro, pero esa cifra es cuestionable porque esa cifra no está teniendo en cuenta que nosotros tuvimos en 2023 la crisis de la coca en Colombia. Y la crisis de la coca... es que las familias campesinas no podían vender la coca como lo hacían antes.
Y se quedaron
no
con mucha, sí.
Claro, y entonces en el trabajo de campo que nosotros hacíamos, aunque explico que solamente lo hicimos en Putumayo, yo no podría hablar de todo el país, lo que percibimos es que las familias estaban recogiendo menos cosechas que antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en Putumayo estaban sacando un promedio de 4 cosechas al año y las familias no estaban vendiendo, sobre todo en 2023, las cosechas como antes, es decir, que sacan su cosecha, tenían a quién venderle y se las pagaban de una vez y a un buen precio. Ahora las condiciones eran, no tenían a quién venderle, solo podían venderle a un comprador autorizado para que no los mataran, el comprador no les compraba y si se las compraba era fiado y además de todo las compraba 3 meses después. Eso hizo que algunas familias dejaran de vender, o sea, de sacar la cosecha. Entonces yo creo que, aunque no tenemos cifras para demostrarlo, si el número de cosechas en Putumayo era 4, mínimo se redujeron a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sacamos la misma cocaína que está diciendo Naciones Unidas, y no porque Naciones Unidas esté diciendo mentiras, es porque Naciones Unidas se aplica a la metodología y hace un cálculo matemático de productividad y también de cultivos de coca, pero eso no muestra las coyunturas que tenemos en territorio. Entonces, yo creo que esos datos son cuestionables, pero al mismo tiempo yo siento a veces que perdemos el tiempo haciendo tantos análisis y realmente no se tiene una estrategia frente a lo que queremos sí. hacer.
Frente a esa estrategia era lo que le quería preguntar ahora a María Alejandra, porque veo que el informe que hace la universidad es un informe crítico frente al diseño del PINIS y su implementación. Si para ustedes eso no funcionó o no estuvo bien hecho, ¿cuál es la propuesta que hace el estudio?
Pues nosotros hacemos algunas recomendaciones sobre cómo se hubiera podido implementar y diseñar mejor el PENIS, pero Diana, yo sí creo que partamos de una base y es que tenemos que desarrollar y llegar con infraestructura y bienes públicos a esas comunidades, pero reducir los cultivos ilícitos y el mercado de la cocaína a cero es una utopía. O sea, realmente no lo vamos
pero
a lograr.
Pero es que nadie está hablando que sea cero. Por eso creo que reducirlo.
O sea, no lo vamos
la
a
reducción
lograr.
La reducción ya está probada.
¿Dónde está probada?
Pues se redujeron 46 mil hectáreas de tierra durante 16 meses. Y esto no hubo una continuidad.
Al final del PENIS, cuando se evaluó el PENIS, solamente se había implementado el PENIS en el 3% de las familias y se había aumentado
entonces,
la coca cuatro veces.
¿Cómo sabes si la implementación, si tú tomas un porcentaje de un proyecto implementado con un porcentaje así, cómo puedes declarar su fracaso si no estás utilizando los rangos de tiempo ni los recursos completos? Pero
permíteme que tengo a COCAM en línea.
Wilder Mora, gracias por estar con nosotros a esta hora. Es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Wilder, gracias. Tengo una pregunta para usted y le agradezco que nos haya atendido porque yo recuerdo que cuando empieza el gobierno Petro, se anuncia el Catatumbo como una zona laboratorio para la sustitución de coca. Me gustaría saber qué fue lo que pasó cuando incluso hubo una época casi como de calma chicha en esa zona del país, que hoy pues vamos a ver y tenemos más siembra de coca o la misma que en ese momento.
Buenas noches, bueno, muchísimas gracias. No, en este momento podríamos decir que tenemos la misma siembra de coca. Sí hubo un momento que la economía de la pasta base de coca pues no estaba en la región del Catatumbo, y eso nosotros incluso como organización social hicimos incluso una alerta y le dijimos al gobierno, no hay que dejar que pase este cuarto de hora, cuando incluso las familias campesinas decían, solo échenos una ayudadita para incluso para implementar proyectos de cultivo lícito. Incluso había familias que decían, no, a mí si me dan la semilla, ya yo tengo incluso arreglada la huerta para irla a sembrar. ¿Y por qué? Porque no estaba circulando la economía de la pasta base de coca. Nosotros, frente a la alerta que hicimos, incluso dijimos, no hay que dejar que se permita, si se vuelve a recomponer el narcotráfico en la región de Catatumbo, incluso lo habíamos dicho en esas alertas, no hay que permitirlo porque se vuelve más difícil para la implementación del programa de sustitución con todas estas faltas. Y lo peor, incluso nosotros también lo dijimos, cuando hay plata, posiblemente los conflictos tienden a agudizar más. ¿Qué es lo que?
Pero entonces explíqueme, ¿qué se hizo bien y qué no se hizo bien para hoy estar volviendo al círculo?
Bueno, hay que dejar claro algo, y es que frente a la opinión pública hay muchos que critican el acuerdo de paz y que dicen que el punto 4 en el programa de solucionar el problema de las drogas está mal. Y ahí hay un malentendido. El acuerdo está bien, lo que está mal es la implementación que se ha hecho incluso ya de varios gobiernos, uno porque no han tenido voluntad, ¿sí?, política para la implementación del acuerdo de paz. Y hoy no podemos desconocer el acuerdo de paz porque es la guía que tenemos incluso para hacer la inversión a las regiones del Catatumbo. O sea, aquí cuando desconocemos el acuerdo de paz, y en el punto 1 y el punto 4, que deben de ser dos puntos que tienen que ir a la mano para la implementación, si se desconoce esto, empezamos a fallar. Y es decir, aquí pueden colocarle el nombre que le coloquen, pero aquí en la región de Catatumbo lo que necesitamos es incluso las reformas agrarias, lo que habla el punto 1, y lo que necesitamos aquí es solucionar el problema de las drogas. Acá es invertir el tema social.
Gracias, doctor Mora. Digamos que aquí hay como unos consensos en términos de que la intervención en las comunidades víctimas de toda esta situación de violencia obviamente pasa por sacarlos de la economía ilícita, generando unos nuevos paradigmas de producción, de desarrollo, de institucionalidad, de obviamente titulación de tierras. Pero vuelvo a mi pregunta, María Alejandra. Si el PINIS, en opinión de ese estudio, tenía muchas cosas que solucionar y la implementación, en su opinión, fue un fracaso, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen?
Pero antes quisiera explicarte por qué encontramos que es un fracaso, porque no es como la opinión, no era nuestra opinión.
Lo que pasa es que aquí no estamos discutiendo si lo hicieron bien o mal, estamos discutiendo si ahora se puede hacer bien.
Sí, pero es que te quiero explicar cómo es que llegamos a que no funcionó. Nosotros comparamos las familias que recibieron todos los beneficios versus unas que recibieron solamente los beneficios anteriores de seguridad alimentaria. Entonces ahí mostramos que aún cuando les llegan el proyecto productivo, cuando les llega toda la financiación que prometió, aumenta la coca, aumenta la deforestación, se disminuye un poquito la pobreza.
Entonces, ¿y por qué razón?
¿Por qué se disminuye la pobreza?
No, ¿por qué razón no funciona?
No funciona porque estamos hablando que la coca, en las estimaciones que nosotros hemos hecho, representa entre el 2 y el 10% del PIB municipal, la economía cocalera. Entonces, no hay una economía que realmente logre reemplazar esos ingresos que trae la coca.
¿Y ante eso qué recomiendan?
Ante eso recomendamos...
¿La legalización?
Pues ese es un camino, por supuesto, porque de lo dicho desde el inicio, tratar de reemplazar los cultivos de coca no se van a lograr, así usted me diga que es un manual, pero es que no se va a lograr. Pero hay que empezar a resolver las cosas que en el campo hay que resolver. Hay que llegar con propiedad, con formalización de la tierra, con infraestructura, con servicios públicos y con protección a las comunidades.
Porque eso dice el acuerdo de paz.
Sí, pero no, digamos...
Y eso es lo que dice el diseño del programa.
Pero eso no sucedió, uno. Dos, asumió que si salían las FARC se lograba reducir la coca. Ese supuesto es cerrado porque es que teníamos una demanda estable. Entonces, eso que prometió el acuerdo de paz en esas zonas cocaleras rápidamente otros grupos llegaron y empezamos el juego inicial desde el punto cero otra vez.
Okay. Pasa el estudio de este diagnóstico crítico del tema a plantearle al país algún tipo de política pública dentro de un paradigma de prohibición.
Hay cosas, repito, que se pueden hacer mejor en cuanto a desarrollo rural. Y hay cosas que se pueden hacer mejor en cuanto a pegarle a las finanzas de los grupos armados, como ya lo mencionó Daniel. Pero en cuanto a desarrollo alternativo, intentar sustituir una economía por otra, de verdad es que los resultados son muy limitados. Entonces, ¿qué se puede hacer mejor? Intentar contener los cultivos, ponernos de acuerdo en dónde queremos que no, definitivamente no hayan cultivos para poder impedir el efecto globo, por ejemplo, en las zonas estratégicas ambientales. Cambiar los indicadores, que el objetivo no sea reducir la coca, sino mejorar la calidad de vida de las comunidades. Que los objetivos sean cuántas comunidades han protegido, cuántos líderes han evitado que los asesinen. Cambiar los indicadores, por ejemplo. Garantizar una transformación en la producción y en la asociatividad, etcétera, garantizar la compra, etcétera. Pero, por ejemplo, empecemos por cambiar los indicadores. El objetivo no puede ser los cultivos de coca. El objetivo debería ser mejorar la calidad de vida.
El presidente de la República se equivoca con la estrategia de plantear esa erradicación.
Yo creo que sí.
¿Tiene usted algún contraargumento al fracaso que ella le declara al PINIS?
Sí,
y
al PINIS
en el pasado y en el y a futuro, pues.
Claro, muchísimos argumentos. No entra en detalles, yo leí el estudio, pero por ejemplo, María Alejandra presenta una cifra del 3% de cumplimiento. Eso es cierto si se toman las familias que estaban al final de lo que ingresó el programa durante el gobierno Santos, pero las familias siguen ingresando una por bloques, no todas al tiempo. Entonces ese indicador tiene un hierro tremendo, y es que parte de la base de que todas las familias ingresaron al tiempo, lo cual no es cierto, eso era progresivo. Es más, hubo familias que ingresaron al final del gobierno Santos y que lograron erradicar durante el gobierno Duque. Otra cosa es que el gobierno Duque no haya involucrado nuevas familias y haya acabado con el programa. Eso en primer lugar. Segundo, la preocupación, el efecto globo no puede ser el caballito de batalla para no hacer nada, porque se convierte como una especie de sacrosanto que existe el efecto globo. Pero los cultivos no caminan, y en eso tengo una apreciación que te la presenté en la Universidad de los Andes, y es que los cultivos no son los que caminan son los campesinos sin tierra. Por eso el tema de la tierra es fundamental para lograr construir comunidades que se afiquen, que construyan sociedad en los territorios. Estas poblaciones migran de lugar en lugar, de década en década, de generación en generación, hacia otros territorios, incluidos los parques. Y por último, el tema de la seguridad. No es, nadie creyó que la coca iba a desaparecer por cuenta de las FARC. De hecho, María Alejandra, usted bien sabe que en el programa del PENIS, de los 140 personas que trabajamos en el PENIS cuando arrancó, 70 eran excombatientes de las FARC, porque era la manera de ingresar con personas que conocían los territorios a interlocutar con las comunidades. Y lo hacíamos de la
eso
mano.
Eso va a ser una dificultad ahora, porque eso va a ser una dificultad. Hay con quién entrar a esas comunidades. Entrar.
Están las organizaciones comunitarias. Pero quería agregar lo siguiente, no lo hacíamos solos.
Eduardo,
lo hacíamos con el PEDET y lo hacíamos también con la fuerza pública. El asesinato empieza, grande de líderes, empieza cuando se desmantela las instancias de encuentro entre las distintas instituciones.
No quiero perder a Daniel Mejía en un tema. Daniel, aquí me toca dar una vuelta, okay, pero que tengo 2 minutos y necesito preguntarle a usted algo, porque el presidente vuelve a hablar de legalizar la marihuana y de sacar el cultivo de la violencia. Dice además que el mundo debe acabar con la prohibición de la hoja de coca con fines distintos a la cocaína, y vuelve a abrir este debate que ya sabemos que en el Congreso de la República ha fracasado una y otra vez. El país mantiene una lucha frente a la marihuana. Por ejemplo, el año pasado se incautaron 452 toneladas, 8% más que en el 23. Se estima que hay 200 millones de consumidores de marihuana en el mundo. Y yo me pregunto si el presidente está lanzando un globo, si estamos nosotros llegando tarde nuevamente a este debate, si esto es algo que hemos debido hacer hace mucho tiempo, o qué deberíamos hacer hoy distinto para que esto tenga un sentido esta vez.
Yo creo que lo primero es continuar apoyando los esfuerzos de legalización de la marihuana para uso recreativo en adultos con las regulaciones apropiadas sobre menores de edad, para evitar el gran riesgo que hay con esto, y es que la marihuana de uso potencialmente legal, regulada y recreativa llegue a menores de edad. pero hay que avanzar en ese proyecto. ¿Por qué el gobierno nacional no apoyó el proyecto cuando lo estaba presentando el representante Lozada, si no estoy mal? No lo apoyaron. Muchos representantes del Pacto Histórico no acudieron a la sesión y no votaron. Entonces, que no se vengan a quejar y a dar un discurso súper grandilocuente el presidente Petro, que él apoya un cambio en el paradigma de la política de drogas, cuando sus representantes en el Congreso no van a votar los proyectos. A ellos los dejaron solos, tanto a Juan Manuel Galán como al representante Lozada en su momento, en la aprobación de este proyecto. Hay que avanzar en esa dimensión. Para cocaína yo veo que estamos lejos, sino infinita, casi que no lo vamos a ver en nuestra generación.
Pero abriremos otro debate sobre ese tema, pero me parecía importante escucharlo a usted y saber que el debate sobre la marihuana tenemos que darlo en Colombia. Uh-huh. Tenemos que dar el debate de la legalización, por algún lado se empieza. A mí me da mucha tristeza cuando nada pareciera funcionar frente a un tema tan complejo como es el de la política antidrogas. Pero bueno, ahí vamos analizando.